Bueno, hablaremos hoy del cadáver de Abraham Lincoln.
Se lo habían pedido hace un tiempito.
Sí, hace un tiempito, porque esto figura en un libro que escribió justamente López Mato, que está promoviendo en esta misma radio. No lo hacemos por esa razón, desde luego. Pero bien, Lincoln fue asesinado, como bien sabemos, en 1865 por aquel actor John Wilkes Booth. El doctor Curtis fue encargado de hacer la autopsia. Le dijeron, hágale la autopsia al señor presidente. Autopsia que solo sirvió para que los elementos usados fueran a parar al Museo de Salud y Medicina de Washington. El Congreso ofreció la cripta que hay bajo su cúpula como lugar de reposo para el muerto. Esa cripta había sido construida para albergar los restos de George Washington, pero la familia deseaba conservarlo en la cripta familiar, así que el lugar estaba entonces vacío. Se lo ofrecieron a Lincoln, pero la familia de Lincoln tampoco aceptó ese honor. Se había decidido que sería enterrado en Springfield, que es la capital del estado de Illinois, que es el mismo estado en donde se encuentra la ciudad de Chicago, que es mucho más grande. Pero en Estados Unidos tienen la costumbre de poner como capitales a ciudades pequeñas, en general.
Inclusive creo que hay muchos Springfield,
sí,
y de ahí que
muchísimas
los
ciudades
tomaron
de Springfield, lo cual aprovechan los guionistas de Los Simpsons. Para transportar el cuerpo hasta Springfield, por casi 2.000 kilómetros, hacía falta una buena técnica de conservación. Durante la Guerra Civil, una de las acciones del gobierno había sido la de preservar los cadáveres de los caídos en acción en las mejores condiciones posibles. Esa idea dio lugar al desarrollo de unas técnicas de embalsamamiento mediante la inyección de químicos, es decir, de productos químicos, no de personas dedicadas a la química. Sería muy difícil inyectarle, por ejemplo, un estudiante de química a un presidente muerto. Bien, la primera patente de un producto químico destinado al embalsamamiento, habiendo egipcios, mira que,
sí,
que vas a patentar un líquido así, pero data de 1856 y pertenece a Anthony Gausardia, así se llamaba. En pocos años muchas patentes fueron registradas. El cuerpo de Lincoln fue embalsamado, sin embargo, por un señor llamado Thomas Holmes, con un líquido de su invención llamado Innuminata, es decir, no llamado. Holmes conservaba en su casa de Brooklyn muchos cuerpos embalsamados. Los embalsamaba y después por ahí no los retiraban y él se los quedaba. No era raro ver cabezas sobre los sillones de su sala.
En vez de almohadones.
Es curioso, en vez de ponerla sobre la mesa, que, o en un aparador, que es donde quedan bien las cabezas, te la va a poner arriba de la silla que uno se va a sentar y queda encima de la cara de un finado, con esa sensación tan desagradable que sentarse sobre el rostro de alguien.
Claro, para los dos, ¿no?
Se me dirá que a lo mejor peor la pasa aquel que está debajo en esta relación jerárquica. Pero como en este caso está muerto, sí, ese hombre, es uno solo el que sufre. Bien, el caso es que este hombre, Holmes, murió loco, como no podía ser de otra manera. Murió y vivió loco, diría yo. Ya que una persona que pone cabezas embalsamadas como almohadones, muy cuerda que digamos, no está. Bien, volvamos al viaje del cadáver embalsamado del presidente Lincoln. 1 millón de personas durante un viaje de 2 semanas pudieron apreciar el cuerpo perfectamente conservado. Junto al presidente viajaba el ataúd que contenía los restos de uno de sus hijos, muerto 3 años antes, y que también había sido embalsamado en previsión. Al llegar a Springfield, el cuerpo fue transitoriamente hospedado en una bóveda a la espera del mausoleo que se le iba a construir después. En esa llegada, parece que estaba el poeta Walt Whitman y le dedicó algunos versos. Años después sucedió algo curioso. Alguien se quiso afanar el cuerpo. Atención. Un falsificador llamado Big Jim Kinnelly tenía un gran negocio con la falsificación, falsificaba dólares. Kinnelly lo hacía tan bien que era casi imposible diferenciar sus billetes de los originales. eran tan exactos que el Tesoro americano se había visto obligado a retirar de circulación a los billetes de $5, que eran bastante peores que los que hacía Kinley. No trabajaba solo. Una parte importantísima de la falsificación la hacía su socio, Benjamin Boyd, que era experto en la preparación de las placas. Pero parece que se lo llevaron en cana a Boyd y le confiscaron las placas. Entonces Kinley, desesperado, empezó a buscar otro y no encontraba ninguno. Entonces se le ocurrió la siguiente extraña idea: afanarse el cuerpo de Lincoln y pedir a cambio del cadáver la liberación de su socio Boyd. Una idea totalmente desatinada. Pero el tipo pensó: yo me lo afano a Lincoln y después le digo, si quieren el cuerpo de Lincoln, lárguelo a Boyd y yo después se lo dejo en una esquina.
Capaz que le ofrecían...
No digo lo largo porque...
Capaz que le ofrecían 30 mil millones de dólares, el tipo decía no.
No, yo lo que quiero es yo... a este para pacificar
los 30 mil.
Curioso, ¿no? O sea, para poder cometer un delito, primero tenía que cometer otro. Entonces contrató un cómplice, empezó a buscar un cómplice para que lo ayudara, no ya a falsificar dinero, sino a afanarse el cadáver de Lincoln. Primero contrató a uno que era bastante equivocado, ¿no? Porque este tipo que eligió, cuyo nombre se ha perdido, o se ha perdido para mí también, ¿no? Confesó sus intenciones de afanarse el cadáver de Lincoln a una señorita que lo acompañaba. La dama, que era ligera de cascos pero patriota, avisó a la policía acerca de las intenciones de su compañero y al tipo lo metieron en cana. Kinley, entonces, tuvo que esperar un par de años, porque no solo le habían encanado al cómplice, sino que el cómplice había cantado que se estaban por afanar a Lincoln, así que lo empezaron a cuidar más. Kinley esperó un par de años. Buscó entonces a un par de cómplices más discretos. Eran dos profesionales más serios, Terren Mullen y Jack Hughes. Planearon dar el golpe la noche del 7 de noviembre de 1876. Eso se llama un plan. Y eligieron esa noche porque había elecciones. Y en esa noche se iba a conocer el nombre del nuevo presidente. Y los ladrones creían que, primero, que podían causar un buen revuelo con esa prensa, ¿no? Y segundo, que no iban a estar vigilando tanto al muerto. Pero nuevamente la información se filtró y los rumores llegaron a oídos de Robert Lincoln, otro hijo de Abraham, que vivía. Intervino entonces el servicio secreto. ¿Qué hizo el servicio secreto? Destinó a algunos agentes para que se infiltraran en la banda. Involucraron, por ejemplo, a un ladrón arrepentido llamado Shiggles, cuya especialidad era justamente el robo de cadáveres. Pero él los afanaba para la Facultad de Medicina. Incorporado a la banda, Shiggles, que era del servicio secreto, mantuvo informadas a las autoridades. No, oh, lo van a hacer así, de acá, qué sé yo.
Hubieran llamado a la mina, a la primera.
Hubiera llamado a la mina, pero bueno. Por eso el día en que el grupo de Kinley partió de Chicago hacia Springfield, lo siguieron unos cuantos agentes secretos. Los ladrones no se dieron cuenta de nada. Los agentes secretos se adelantaron a los chorros y ocuparon oscuros recovecos de la cripta en donde yacía Lincoln. Cuando apareció Kinley con su banda, Swiggles, el agente infiltrado, debía darles a los agentes una señal sonora, ponerle un chiflido. Pero resulta que no encontraba oportunidad para hacerlo porque siempre lo estaban mirando. En una de esas, Kinley, Mullen y Hughes, los verdaderos chorros, estaban un poco incómodos en la cripta. Se alejaron un poco y, por un momento, Swiggles quedó solo. Cuando notó su soledad, tocó el silbato y los agentes aparecieron entre las tumbas a los tiros. ¡Po, po, po! Que los chorros verdaderos, cuando escucharon ese ruido, salieron rajando. Algunos dicen que tal vez creyeron que un ejército espectral venía a castigarlos por perturbar el descanso de los justos. Porque parece que mientras corrían, pedían perdón a Dios, qué sé yo. Igual no los agarraron nunca. Lo cierto fue que ese intento obligó a mantener el cuerpo de Lincoln fuera de la cripta, en un lugar más seguro, por muchos años. Durante todos esos años, las personas que venían a rendir su respeto a Lincoln lo hacían ante una tumba vacía. Finalmente, en 1901, Abraham Lincoln fue colocado definitivamente allí, pero custodiado por toneladas de cemento para desalentar cualquier otro intento de robo.
Claro.
En cuanto al falsificador Boyd, el que estaba en cana, no pudo salir de la cárcel. Y me imagino que Kennedy no pudo reiniciar exitosamente sus tareas de falsificador. Una historia extraordinaria esta que cuenta López Mato en uno de sus libros.
Quizás era más fácil liberarlo directamente al otro, organizar un plan para ingresar
a la cárcel. Claro, era más fácil rescatarlo a Boyd de la cárcel que a Lincoln de su cripta.
Sí,
claro, me imagino yo.
O afanar un banco.
O afanar un banco y listo, y afanar dinero bueno, no falso. Pero a este le gustaba más el dinero falso,
sí,
de Boyd que el bueno que hacía el tesoro, la Casa de la Moneda. Se puede dedicar esto a Whitman y al pobre Lincoln también. Era republicano Lincoln, un detalle curioso, ¿no? El adalid de la lucha por la abolición de la esclavitud era republicano, no era demócrata, era republicano. ¿Sabe cuántos votos sacó Lincoln en los estados del sur en las elecciones en las que salió presidente?
¿Cuántos?
Ninguno. Bien.
Qué bárbaro.
Bueno, hemos ido a la discoteca donde también falsifican discos, ciertamente. Y nos encajaron uno. A nosotros nos gusta mucho Falsa Moneda, pero como ya lo habíamos pasado muchas veces, vamos a elegir uno que pasamos menos, que se llama Moneda Falsa, que es mucho peor.
Es la falsificación de Falsa Moneda.
Es la falsificación, sí, de Falsa Moneda, que se llama Moneda Falsa.
Pero lo anotaron mal.
Yo le había puesto la falsa, falsa moneda. Es una canción mía, pero breve. Así que, ajá, alguna ventaja habría de tener. Está allí, creo que el trío de Federico Mizrahi. Está Karina Berlegui, Ruth Attaghile. Y por suerte, en una pequeña frasecita.
Usted también está.
Pero ni se nota. Se llama Moneda Falsa. O Falsa Moneda. No, Moneda Falsa.
Moneda Falsa.
Adelante.
Moneda falsa de mi voz, palabras que no entenderás. Cuando yo te juré que sí, tal vez serenaste, ya me fui. Ya no soy la de ayer, ya no soy la. Soy una extraña para vos, soy una extraña para mí. Nunca podrás saber cómo resuena en mí la voz de tu tristeza. Nada es lo que parece ser, y ni siquiera esta canción.
Las voces de Karina Berlegui, Ruth Attaghile, junto a Federico Mizrahi y Alejandro Dolina, Moneda Falsa.